deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues estamos a las puertas del Real Madrid-Barcelona de la Supercopa.
Mañana, segundo clásico del año en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es a las 8 de la tarde. El jueves, otro gran partido, Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao. Hay muy buenas noticias para Xavi Hernández y están a punto de comenzar las ruedas de prensa del Real Madrid. La primera comunicación es con el enviado especial que está cubriendo al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. ¿Ha llegado ya el Real Madrid al campo de entrenamiento?
Sí, hace 3 minutos ha llegado el autobús del Real Madrid con algo de retraso a este estadio Príncipe Faisal, donde estaba programado el entrenamiento para las 3:30 de la tarde. Ahora mismo acaba de comenzar la rueda de prensa de Toni Kroos. Recordemos en lo deportivo que Ancelotti se ha traído a 24 futbolistas, recupera a Carvajal después de una lesión en el gemelo y a Jovic después de superar el COVID. Se han quedado en Madrid lesionados Bale y también Mariano. En el 11 solo una duda al lateral derecho, con más opciones para Lucas Vázquez.
Enseguida escuchamos a Toni Kroos. Antes, Elena Condis, enviada especial para cubrir lo que pase con el Barcelona. Hay muy buenas noticias para Xavi Hernández.
Han vuelto las buenas noticias, Corro. Ferran Torres, Pedri y Laporta acaban de aterrizar en Riad, en la capital de Arabia Saudí, al dar negativo los tres en el PCR. A primera hora despegaban en un vuelo privado desde Barcelona. Ahora se reúnen con el resto de la expedición en su hotel de concentración, del que solo han salido para dar un paseo de 3 minutos por la mañana. Y esta tarde van a entrenar todos juntos aquí en el Prince Faisal, tras las ruedas de prensa telemáticas de Busquets y Xavi. En su primer clásico en el banquillo, el técnico va a recuperar a 5 jugadores. Van a recibir el alta médica en su Fati, que debutará a sus órdenes, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran. Por cierto, Ferran, me dicen desde el Barça que hasta ahora todavía no está inscrito. El club está ultimando la documentación para que pueda jugar mañana.
La última valoración de este partido del Real Madrid la ha hecho Gerard Piqué en Vamos.
Mantienen la base de que les ha dado pues muchos éxitos en el pasado. El medio campo con Casemiro, Kroos y Modric. Luego arriba tienen Benzema y Vinicius, que están a un nivel superlativo. Es la misma base de hace años, es un equipo que conocemos muy bien, que sabemos que tiene mucho nivel, pero que creo que le podemos hacer daño, ¿no? En el Camp Nou, este año, para mí, pues el que se llevaran los 3 puntos fue injusto por lo que hicimos los 2 equipos.
Lo de Ferran Torres está en marcha, aunque todavía, como han escuchado Elena, no está inscrito. Falta lo de Dembélé y su renovación. El último en hablar, bueno, y el único que habla es el agente de Dembélé, que dice lo siguiente, Silvia Ortiz.
Ha criticado al entrenador del Barça en unas declaraciones al diario L'Equipe, acusándole de no cuidar a su cliente. Moussa Sissoko dice que la renovación de Dembélé está estancada no solo por cuestiones económicas, sino por la gestión del día a día en el club, y puntualiza que no entiende por qué Xavi le hizo salir al campo el pasado miércoles en el partido de Copa en Linares justo después del coronavirus y sin haber entrenado. Veremos si Xavi, después de esto, sigue regalando elogios a Dembélé. El entorno del jugador insiste que las negociaciones para renovar no están rotas, quizás porque todavía no tienen una oferta interesante de otro club.
La semifinal del jueves es la del Atlético de Madrid frente al campeón, frente al Athletic de Bilbao. Los 2 equipos llegan hoy a Arabia Saudí. Enviado especial para cubrir los asuntos del Atlético de Madrid. ¿Dónde está el Atlético, Javier Gómez?
Bueno, volando, Corro, y con noticias en la lista. El montenegrino Stefan Savic no ha entrado en la lista de convocados. El cuerpo técnico confiaba en su presencia aquí, pero Savic no ha superado la última prueba y se quedará en España junto con Antoine Griezmann, que es la otra baja por lesión. Entran 6 canteranos en la lista, incluido Giuliano Simeone. Y en estos momentos, como te digo, ya te puedo contar que el Atlético está despegando del aeropuerto de Barajas rumbo a Riad, donde aterrizarán a las 9:15 de la noche, hora española.
Mientras tanto, las oficinas del Atlético de Madrid, el Metropolitano, no paran. Está preparando los fichajes de invierno. ¿Qué podemos contar, Antonio Ruiz?
Bueno, parece decidido el Atlético de Madrid a moverse mucho, o al menos a intentarlo en este mercado de enero. Ya venimos contando las últimas horas que con Daniel Bass y con el Valencia hay un acuerdo cerrado pendiente, solamente para que se dé luz verde a que el Valencia encuentre un recambio. Además, contábamos ayer también que el Atlético de Madrid busca un lateral izquierdo, pero, como diría el clásico, permanezcan atentos a sus pantallas porque puede que haya más.
Nos falta por contar las historias del Atleti de Bilbao, el actual campeón. Enviado especial para contar los asuntos del Atleti. ¿Dónde está el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Hola, muy buenas. Pues está volando también y en esto de llegar a Riad por lo menos va a tomar la delantera, va a ganar a su rival del jueves, el Atlético de Madrid, ya que tiene previsto aterrizar a las 9:30 hora local. La expedición la forman los 24 futbolistas disponibles, siendo las principales novedades Yuri, que no juega desde hace 9 meses, y Villalibre, que lleva lesionado casi 2. También han entrado en la convocatoria Aguirrezabala y Capa. Las dos únicas ausencias, los dos únicos futbolistas que se han quedado en Lezama son Vencedor, lesionado el domingo, Mendizorroza y Núñez, que arrastra también molestias musculares.
Lleva unos minutos hablando Toni Kroos, vamos a saber qué está diciendo Arantxa Rodríguez.
El alemán, que cumple su octava temporada en el Real Madrid, que ha ganado 14 títulos, ha dicho que evidentemente en este club tiene una experiencia en muchas competiciones y sabe que siempre van a ganar todas, que están listos, que están aquí para ganar, que van a probar cómo están las condiciones del estadio para ese partido ante el Barça que se va a jugar mañana. Sobre su momento actual, ha recordado que tuvo que parar, que fue un inicio difícil por la lesión que tuvo, pero que evidentemente el plan ha funcionado y que ahora mismo no puede decir que está en el mejor momento de su carrera, porque ha tenido muchos buenos. Vamos a escuchar en directo lo que está respondiendo Toni Kroos.
El mejor partido que tenemos 90% de balón y ganamos 1-0, me vale. Pero siempre hay que adaptar bien, creo que como un equipo, contra equipos que jugamos también con tanta calidad, para buscar los huecos, no sé, que podemos aprovechar de lo que los que falta a los rivales, ¿sabes? Y eso, creo que eso es un gran equipo, porque siempre tener tanta posesión sin crear algo tampoco vale. Entonces hay que buscar un buen camino para ganar los partidos con más posesión posible.
Toni Kroos, en rueda de prensa en Arabia Saudí. Volveremos para saber qué dice el alemán y si podemos escuchar a Ancelotti. Ya saben que la Supercopa se juega en Arabia Saudí, se juega por dinero. ¿Por cuánto dinero, Luis Munilla?
La propia Federación Española de Fútbol le confirmó a Juanma Castaño durante el partidazo de anoche que la cifra anual que reporta jugar la Supercopa en Arabia Saudí es de 40 millones, 40 millones al año. Miguel Ángel Díaz añadía que el acuerdo inicial fue por 3 años y se ha ampliado otros 3, hasta 2025. Y como ejemplo corro de dónde va parte de ese dinero, Erick Frade, que es directivo del Lenense de tercera ref, contó que el Lenense y los otros 319 equipos de tercera reciben 37.000 euros anuales de la federación, que en su caso es un tercio del presupuesto anual.
El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, está en Arabia Saudí, pero en las últimas horas Issa Fouto ha recibido numerosas amenazas.
El presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha sido amenazado tanto en redes sociales como en su domicilio particular de Sevilla después del polémico arbitraje del Betis en Vallecas. Tanto él como su familia, de hecho la policía el domingo por la noche, tuvo que custodiar la casa particular familiar de Medina Cantalejo en la capital hispalense. Todo esto como causa de que algunos tarados apuntan al sevillismo de Medina Cantalejo como la causa de los malos arbitrajes al Betis.
Enseguida más noticias del fútbol en Deportes Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta mañana ha sido destituido Álvaro Cervera. Son los cánticos de algunos cadistas esta mañana después de conocer, Rubén López, que Álvaro Cervera ya no es entrenador del Cádiz.
Sí, el técnico más laureado de la historia del Cádiz, 2 ascensos, una permanencia histórica en primera división, más de 250 partidos, dice adiós, un día nefasto en el día de hoy porque son muchas las muestras de, en este caso, de pena por la marcha del entrenador cadista. El presidente ha hablado en el día de hoy, Sergio González va a ser el sustituto de Álvaro Cervera, lo ha reconocido así, y habla vizcaíno, Manuel Vizcaíno, de las causas por las que, según él, tenía ya que prescindir de su entrenador fetiche.
Pero estamos en un momento... Primero que yo de verdad no le veo en este momento salida a la situación, que había que hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio. Yo ya tengo dudas de si trayendo más jugadores esta situación iba a revertir. He tomado la decisión más triste personal.
Y ayer se cerró la jornada con el Español 1, Elche 2. El Elche Jero Tormo con este resultado sale del descenso.
Fundamental y necesario, así se cataloga el triunfo del Elche frente al Español, sobre todo teniendo en cuenta la situación del equipo, sale de zona de descenso y mirando al calendario va a tener que medirse a Villarreal, Real Madrid, recibir al Deportivo a la vez que marca el descenso y visitar el Ramón Sánchez Pizjuán. Un triunfo que para Francisco vale más que 3 puntos, sobre todo teniendo en cuenta el escenario en donde el conjunto perico acumulaba 6 victorias consecutivas.
Y era muy importante también el primer partido de la segunda vuelta, todos tenemos en mente recuperar el mejor nivel de cada uno de nosotros para esta segunda vuelta, pues darle un cambio y poder sumar más que hemos hecho en la primera parte de la competición, puede tanto tiempo sin ganar fuera de casa y hacerlo en un estadio como este, con un rival como este, que solo ha perdido aquí con el Atlético de Madrid, fantástico, y lógicamente dedicárselo a nuestra gente, que lo sufre con nosotros, a nuestra afición.
Victoria del Elche y mala imagen del Español, Quique Iglesias.
Salió a por uvas el Español y a los 13 minutos ya perdía por 0-2 con 2 errores atrás, ya lo dijo Vicente Moreno, que eran regalos de Pedrosa y el portero debutante Joan García. En vez de mirar arriba, el Español a lidiar por el centro de la tabla.
Este fin de semana, el sábado, hay un Betis-Sevilla de Copa. Vamos a preguntar cómo está Koundé, que se lesionó el sábado contra el Getafe. ¿Cómo está José Manuel Oliva?
Koundé no debe tener problemas para jugar el partido del sábado en el Benito Villamarín. Evoluciona bien del problema muscular que sufrió en la zona lumbar ante el Getafe y que le impidió jugar la segunda parte del encuentro. El equipo de Julen Lopetegui, que ha vuelto hoy a los entrenamientos para iniciar la preparación del partido del sábado ante el Betis con 15 jugadores de la primera plantilla.
En el Betis, Ocaña, que hace el Betis con la roja a Alex Moreno.
Recurrirla. Va a intentar echar para atrás el acta de más de 7 horas que tardó en redactar Muñiz Ruiz, alegando que no hay una jugada con una acción temeraria, sino un simple lance del juego y que la culpa de la sangre que se hizo Isi en la cabeza fue de que bajó demasiado la testa. No hay muchas esperanzas en ello y lo más probable es que se pierda el partido ante el Alavés.
Noticias de mercado. Empezamos en Valencia. Hugo Ballester, ¿cómo marcha la búsqueda del central y los dos mediocentros?
Tal y como venimos informando en COPE, el Valencia trabaja en el mercado para encontrar un central y dos mediocentros que puedan cubrir la demanda de José Bordalás, mientras por el camino siguen haciendo hueco en su plantilla. Según ha podido saber COPE, Daniel Vaz ya le ha dicho al entrenador que se quiere marchar y el siguiente en la rampa de salida es Cristiano Piccini, que negocia con el Estrella Roja su fichaje.
El que sí se refuerza es el Getafe, que ficha un central, Gema Santos.
Sí, es el primer refuerzo en este mercado invernal para el Geta. Tiene ya cerrado el fichaje de Gastón Álvarez, un central zurdo uruguayo de 21 años, llega procedente de Boston River y va a ser el quinto uruguayo de la plantilla. Llega Gastón Álvarez Corro y se va Chema Rodríguez, porque esta mañana el club ha hecho oficial su marcha al Eibar. Será una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria si el Eibar asciende a primera.
El Mallorca, Jordi Jiménez, quiere un portero, quiere a Sergio Rico.
Sergio Rico podría ser la opción que maneja el Mallorca, según aseguran en Francia. El portero del Paris Saint-Germain, ex del Sevilla, no está teniendo protagonismo y podría salir al Mallorca. Después de que Greif no esté jugando por lesión, Manolo Reina haya perdido la confianza del entrenador. Y por otro lado, quien ya está en Grecia, Joan Sastra, se marcha cedido al PAOK Tesalónica.
Noticias ahora de lesiones. En la Real Sociedad, Marco Antonio Sandes se opera Barrenechea.
Sí, y ha sido operado con éxito en Finlandia, rotura de fibras grave en el muslo izquierdo por el doctor Lassen Lampainen, que es el cirujano que también operó a Ousmane Dembélé. Será dado de alta esta misma tarde y aunque no se ha precisado tiempo de recuperación, se estima su vuelta en varios meses. También se ha confirmado esta mañana la lesión de Zubimendi, rotura de fibras ante el Celta. Le va a tener un par de meses fuera.
En el Celta informa el club que Renato Tapia sufre un esguince leve en su rodilla izquierda. Podría volver incluso al trabajo esta semana. Y en segunda división, Javier Pascual, ayer se cerró la jornada.
Sí, con un gol de Tejero en el 87 salvó un punto para Eibar en su visita al Oviedo, que se adelantó con un tanto de David Costas. Este empate deja al Eibar tercero con los mismos puntos que el Valladolid, que es segundo, y a 3 de la Almería, aunque los andaluces, eso sí, con un partido menos. Por su parte, el Oviedo se queda octavo a 4 puntos del playoff. Por cierto, corro recordar que en el mercado de fichaje, Robert Ibáñez llega cedido al Leganés, procedente de Osasuna hasta final de temporada.
Noticia en la Liga Iberdrola, informa Andrea Peláez que ha quedado aplazado el Real Madrid-Granadilla-Tenerife de mañana por los casos COVID en el conjunto blanco. En la Copa África, ayer Senegal 1, Zimbabue 0, Guinea 1, Malawi 0, Marruecos 1, Ghana 0 y Comores 0, Gabón 1. Y ahora está en directo la Argelia-Sierra Leona, que ¿cómo marcha César Abadía?
Pues en momento, minuto 60, Argelia 0, Sierra Leona 0. La jornada de hoy se completa con un Nigeria contra Egipto de Salah a las 5 y un Sudán-Guinea-Bissau a las 8.
En un momento está hablando Carlo Ancelotti.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok.
Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Está hablando ya Carlo Ancelotti, ahora le escuchamos. Antes, en tenis, Ángel García, ¿qué sabemos lo último sobre el caso Djokovic en Australia?
Bueno, mientras Novak Djokovic sigue entrenando, todos miramos a un hombre, Alex Hawke, ministro de Inmigración, que va a decidir, de momento no hoy, dicen en Australia que probablemente mañana, es decir, esta noche en España, si ejecuta esa opción unilateral de volver a revocarle el visado y volver a echarle. El argumento de hoy, o lo nuevo de hoy, que Novak Djokovic mintió en su petición de visado, porque dijo que no había viajado, no había salido de Serbia en los 14 días anteriores a su viaje a Australia y había estado aquí, en España, en Marbella.
Rally Dakar, ha terminado la novena etapa. ¿Cómo, Carlos Miquel?
Joan Barreda, de nuevo soberbio en motos, terminó la jornada quinto a solo 2 minutos del ganador Cornejo y todavía tiene opciones a 3 días del final. Está a 10 minutos del nuevo líder, Matías Elwarner. Peor le fue para Santolino y también para el piloto amateur Isaac Feliu. Fuerte golpe en la cabeza, ha sido trasladado al hospital, está sedado y estable a la espera de su traslado a España. Triplete de Toyota en coches con el triunfo de Villers, el tercero de Aratilla, que es más líder, y el sexto para Carlos Sainz, que tuvo problemas con un pinchazo lento y también algo de navegación.
Y ahora el baloncesto. Euroliga, Albert Díez, hoy juega el Barça, recibe al Armani Milán.
Sí, es una semana importante para el Barcelona corrochano con la reedición de la última Final Four de la Euroliga y la visita a Valencia. Por partes, hoy martes 9 de la noche, Barcelona 15 victorias y un partido pendiente contra un Armani Milán que llega con 11 triunfos al Palau, pero con 3 partidos por jugar. El Barça está invicto en casa en Europa, tiene 5 bajas para hoy y la duda de Brandon Davis, recuerdo, en la primera vuelta Armani Milán ya ganó al Barcelona.
Debería haber partidos de la Eurocup y de la Champions para equipos españoles. ¿Los hay, Daniel Asenjo?
No. Por ejemplo, en la Eurocup no van a jugar los españoles. Están aplazados por COVID los 2 partidos, el Andorra Wroclaw y el Venecia Gran Canaria. Y en la FIBA Champions, también aplazado este al 18 de enero, el segundo partido entre Darussa Faka y San Pablo Burgos del play-in.
Parra Center, derrotas inesperadas para 3 de los favoritos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa de todas, la de los Jazz en Detroit. Los de Utah, que pasan por ser uno de los conjuntos más fiables de la competición, perdieron por 10 puntos ante los Pistons, segundo peor equipo de la liga. También cayeron los Nets con Irving y Durant, pero sin Harden, en Portland, en un duelo en el que los de Oregón no contaron con sus 3 mejores jugadores. La sorpresa menor por el nivel del rival fue la de los Bucks, que cayeron en su visita a los Charlotte Hornets.
ACB, Pilar Casado, ¿sabemos ya cuándo se juega el clásico del baloncesto español?
A punta del domingo 23, ACB ajustó ayer el calendario para intentar llegar al 30 de enero con la primera vuelta completa, es decir, jornada 17 inclusive, que es la que clasifica para la Copa del Rey, de tal manera que movió la 19 al mes de abril y la 16, que se había aplazado íntegramente por COVID, al fin de semana del 22-23 de enero. De esta forma, el Madrid-Barça queda el domingo 23 a las 6:30, pero de momento hoy se han tenido que aplazar los 2 partidos de Unicaja de esta semana, el de mañana frente al Bilbao Basket, que se reubica el 30 de enero, y el Urbas Fuenlabrada Unicaja del sábado en el Fernando Martín, al que le falta todavía fecha por determinar.
Dos noticias más en el tenis. Bruno Casar, ¿qué están haciendo los españoles en Australia?
Una de cal y otra de arena en la ronda previa del Abierto de Australia, victoria de Aliona Bolsova y derrota de Burrillo Escorihuela en la ATP de Sydney. Albert Ramos se retiró a última hora, Davidovic no pudo con Lajovic y Pedro Martínez pasa de ronda. Y por último, en el torneo de Adelaida, buenas noticias para los españoles, Jaume Munar y Nuria Parrizas pasan a 16avos.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, Pogacar se apunta a la Vuelta a España.
La quiere ganar después del Tour de Francia, así que en 2022, Pogacar a la Vuelta a España, también Remco Evenepoel, así que solo buenas noticias para Javier Guillén y su equipo.
Y en estos 2 últimos minutos vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, está siguiendo la rueda de prensa, Melchor Ruiz, que dice el italiano antes del partido de mañana contra el Barça.
Bueno, dice que estén bien, que han llegado con ilusión, que tienen una actitud positiva y que el objetivo es ganar el primer título de la temporada, que en un partido, eso sí, puede pasar cualquier cosa, que tiene dos dudas de cara al once, si Carvajal o no, porque viene de larga lesión, y también en esa banda derecha, con los Rodrigo, los Asensio, los Eden Hazard, pero que está convencido que va a ser un partido entretenido. Dice que le gusta el Barça de Xavi, que tiene una idea muy clara de jugar, y por supuesto que la diferencia de puntos que existe es real, pero que a un partido puede pasar cualquier cosa. Seguimos escuchando a Carlo Ancelotti en la recta final de esta rueda de prensa.
No he hablado, no le he preguntado a él la diferencia que piensa que hay en el fútbol español y el fútbol alemán. Se ha adaptado muy bien, sí. Yo no tenía duda porque lo conozco, porque
habla de Álava.
¿Qué tipo de profesional es? ¿Qué tipo de calidad tiene? Es verdad que solo en los últimos años ha jugado como central, lo ha hecho muy bien. Creo que la pareja con Militao está saliendo muy bien para nosotros.
Es Carlo Ancelotti, perdón, en la víspera del partido de mañana, 8 de la tarde, semifinales de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, pues estas son las noticias trascendentes en el mundo del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 mientras termina la rueda de prensa Ancelotti. Qué mejor que escuchar a Pedro Martín. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, no soy Ancelotti, pero bueno.
Mira, acaba de terminar. Es lo que tenemos. Me escucha, acaba de terminar Ancelotti, o sea, va a hablar Pedro Martín, termino yo. Ahora estamos ahí en Rías para escuchar lo que ha dicho Carlo Ancelotti y no hemos tenido oportunidad de oírle. Bueno, estamos buscando cómo se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Sí.
Estamos buscando una palabra.
Sí.
Española que tiene sí. origen árabe.
Claro, porque nos dejaron muchas palabras los árabes durante esos casi 800 años que estuvieron aquí con nosotros. Y dijimos ayer que es una palabra que empieza por A, pero no por Al, que es la más común de esas palabras que nos dejaron los árabes. Empieza por A, pero no por Al. Y la pista de hoy es que, bueno, tiene varias acepciones, pero la más normal es que sea un término militar. O sea, que la asociemos a un término militar.
Esa palabra tiene que ver con algo militar.
Sí, digamos que tiene varias acepciones, pero la más común es militar.
Arma. No es arma, ¿no?
No, creo que arma no viene del árabe.
Ya, por eso.
Creo, ¿eh? No vale, sé.
Sí, no, yo creo que tampoco. Bueno, estamos buscando esa palabra que empieza por ahí, tiene que ver con algo militar, con algún asunto militar, o se le relaciona con los asuntos militares. Muy bien, mañana más, Pedro. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre el partido de mañana, el clásico en Arabia Saudí.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Aquí esta música es de Arabia Saudí.
Sí, señor, a mí me evoca Lawrence de Arabia, la película, esa gran película.
Hombre,
que
peliculón.
Me gustó todo desde
peliculón. Sí,
señor. Maravillosa música. Bueno, no, la música es preciosa, el país feísimo.
Sí.
Pero la música es preciosa.
¿Riad no merece la pena? O sea, ¿no merece la pena conocerlo?
Aquí, hombre, yo, desde luego, a los que me caigáis mal os diría que viniese porque es maravilloso. Pero a los que me caéis bien os diría que ni lo piséis. Es una ciudad, por lo poco que hemos visto, nada más que hemos visto carreteras, oscuridad y luces. Pero por lo que nos han contado es una ciudad polvorienta, sucia, poco que ver, y lo único bueno es que van a jugar el Barça, el Madrid, el Atleti y el Atleti, porque no es una ciudad turística, ni siquiera una ciudad digna de decir, bueno, voy a hacer por allí un turno. Desierto, dunas de, por cierto, arena roja, eso sí, y poco más, ¿no?
Hay polémica, como siempre, por el hecho de que esta Supercopa se vaya a Arabia Saudí. Le voy a preguntar a los comentaristas si ellos están a favor o en contra de jugar esta Supercopa en Arabia Saudí. A ver, Luis, ¿tú?
En contra.
En contra. ¿Joseba?
A mí no me gusta.
¿Mónica?
A mí tampoco, no me gustó hace 2 años y ahora tampoco.
¿Palomar?
Yo la jugaría en España.
¿Senabre?
Me da completamente igual.
¿Y David Sánchez?
Me da igual.
Te da igual.
Todos en contra y dos abstenciones.
Efectivamente. Nadie, es muy difícil encontrar a alguien que diga estoy totalmente a favor de que la Supercopa se juegue allí o que busque recursos en donde...
Pero abstenciones es muy parecido a estar a favor, porque quiere decir que no me parece mal.
Sí, es verdad, sí.
Es decir, a mí me gusta, o sea, ¿es el escenario ideal? No. ¿Tiene mucho sentido una Supercopa de España fuera de España? No. Pero si a cambio...
Ahora contamos más cosas desde Arabia Saudí. Antes la encuesta del día que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué le parece, preguntamos a nuestros oyentes, la Supercopa de España en Arabia? Sí, que está bien, todo por la pasta o no, muerte al fútbol moderno. Estamos camino de los 2.000 votos y de momento el 74% dice que no, que mal la Eurocopa en Arabia porque hay que dar muerte al fútbol moderno.
Bueno, pues vamos a hablarlo enseguida en el 106.3 con los enviados especiales a Arabia Saudí.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Mañana a las 8 de la tarde hay un gran partido, es el segundo clásico de la temporada, ese Real Madrid-Barcelona en Arabia Saudí, semifinales de la Supercopa. El jueves hay otro gran partido, el campeón actual de la competición, el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid, para saber quién es el acompañante del ganador del Real Madrid-Barcelona. No pierdo tiempo, porque están trabajando en Arabia Saudí todo el gran equipo de enviados especiales que capitanea, como cada año, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos, preparaditos.
Escuchándote lo de anoche, cónsul de Arabia Saudí, honorario, no te van a nombrar, ¿eh?
Vamos a ver, si quieren miento y digo que esto es
No, estamos
Miami.
Para contar la verdad.
Claro, yo digo lo que veo, lo que creo que veo. Posiblemente habrá gente que le parecerá maravilloso, pero a mí me parece una ciudad fea, una ciudad con poco encanto y una ciudad que seguramente habrá gente que dirá, oh... Yo viviría allí. Yo, desde luego, no viviría aquí.
Y si no, el gobierno de Arabia Saudí, que te hubiera pagado un sitio, una localización mejor para hacer los directos, ¿eh?
No, hoy hemos estado ahí salvando el partido. Mañana vamos a pelear mañana, a ver si hacemos otra cosa más bonita, porque lo de hoy era... Vamos, después de 20 kilómetros recorridos, eso es lo más bonito que hemos encontrado.
Bueno, es lo que hay. Oye, ¿qué temperatura tenéis, Manolo, en Arabia, en Riad?
Bien, esto es un poco Canarias, entre comillas. Buena temperatura por la mañana, por la noche baja más, por la noche se viene a los 10, 11 grados. Pero mira, eso sí, el clima es muy agradable.
Oye, pues ese más o menos, estamos unos días después de que haya terminado el Mundial del 2022, es el clima que nos vamos a encontrar, ¿no?
Sí, más o menos, si más tú o lo menos. Has dicho. Un poquito más calor y un poquito menos frío cuando se juegue el Mundial, pero la temperatura del Mundial se hablaba de 25-15 y aquí puede haber 20-10, 20-11, una cosa así.
Bueno, está Miguelito, que acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti y de Kroos. Hemos distribuido a nuestros compañeros con diferentes ruedas de prensa. Les saludo a él. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Con el sonido de Sergio Talavante, que está poniendo para el día de hoy. Y, por supuesto, con Sergio Talavante, dicho Sergio Jiménez, perdón, ¿eh? Sergio, que teníamos Talavante.
Sí, que era un toreo.
Pero ¿sabes por qué? Porque como es de Talavera y tenía un compañero que se llamaba Talavante, ya me he ido a Talavante. Que me perdone, Sergio. Es Sergio Jiménez, compañero de Talavera, de Cadena COPE y también, por supuesto, Sergio Talavante, al que le mando un abrazo. Oye, que ha dicho Ancelotti, hacemos resumen de lo que ha dicho Ancelotti, hemos escuchado un trazo solo de lo que ha comentado sobre Álava, pero me imagino que el cartel de favorito que le queremos colgar todos, ¿no?
Sí, pero yo creo que hoy ha dado un pasito para atrás, ¿eh? El otro día quizás estuvo más contundente con el cartel de favorito, dijo después de la victoria ante el Valencia que en teoría el Madrid es favorito, pero que luego hay que demostrarlo en la práctica, en el césped. Hoy ha dicho que le preocuparía que sus jugadores pensaran que el Real Madrid es favorito y en cuanto al posible 11 que tiene dudas en la banda derecha. Vamos a ver quién es el lateral. Yo creo que no va a meter a Carvajal, que sale de lesión. Yo creo que va a jugar Lucas Vázquez, y que luego que tiene dudas si repetir con Asensio, que se marcó un partidazo contra el Valencia completando los 90 minutos, o mete a alguien de refresco como Rodrigo. Evidentemente ni ha citado a Hazard en esa alternativa.
¿Tú qué crees, Manolo, que pone mañana Ancelotti?
Sí, yo estoy ahí un poco lo que dice Miguel. Yo creo que va a jugar los mismos que actuaron en el triunfo el otro día frente al Valencia, con Lucas en el lateral derecho y Asensio en la punta. Es que los otros nueve son innegociables. Siempre cuando hablemos en el Madrid de una alineación, podemos discutir el lateral derecho y el extremo derecho, para que la gente lo entienda. Los otros nueve son, si físicamente están bien y si los partidos son importantes, a día de hoy negociables.
¿Tú crees, Manolo, que es muy, muy, bueno, esto lo hemos hablado, pero a medida que se acerca el partido es muy, muy favorito, o a medida que se acerca el partido, con esto que vamos a hablar con Elena, de que recupera futbolistas importantes el Barça, se iguala un poco el partido?
Bueno, yo el otro día dije que era 70-30, como me apretaron un poco para no quitarle la ilusión a Paco González que salía de COVID.
70-30, ¿no?
Claro, sí, dije 80-20. Yo creo que el Madrid es muy, muy favorito. Es verdad que el Barça está recuperando futbolistas, pero mira los futbolistas que recupera. Ansu Fati, que lleva prácticamente un año sin jugar. Pedri, que lleva prácticamente 4 meses sin jugar. Ferran Torres, que lleva desde el mes de noviembre, que no juega. Es decir, que son buenos jugadores.
Los nombres son muy buenos, pero el estado físico es evidente que no es el mejor.
Estos futbolistas, por dentro de un mes, es otra cosa. Pero a día de hoy, Gemma, yo me atrevo a decir que ninguno de los tres va a ser titular.
Muy bien, Manolo, mañana hablamos más. Te dejo buscando ahí sitios de localización.
No, es que le tengo que dejar el aparato a esta peña, que el hombre...
Pero escucha, como llevamos un quantum para cada uno, ¿no?
Menos para mí, hay un quantum para cada uno.
Se lo han mangado ya.
Miguelito tiene dos quantum, dos tarjetas, y me lo ha dejado Peña el suyo.
Un saludo para Peña. Venga, adiós, Lama, hasta mañana.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Saluda a Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Y a Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, los dos habéis estado pendientes también de las ruedas de prensa de Toni Kroos, que hemos escuchado casi todo, has contado casi todo lo que ha dicho, una parte final que no hemos podido transmitir. ¿Qué es lo que quieres decir, Arancha, que ha dicho Toni Kroos?
Bueno, siguiendo con lo que le estabas preguntando a Miguelito sobre el favoritismo, ha dicho que en un clásico no hay favoritos, que además lo de mañana es una final y en una final puede pasar cualquier cosa, que eso también es lo que le dice su experiencia. Luego ha hablado muy bien, ha alabado a Álava, ha dicho que es un gran chico y que se ha adaptado muy bien a todo y que su calidad en el campo ya la sabía y también fuera de él. Y luego me quedo con una frase que seguramente dará que hablar cuando le han preguntado si había cambiado mucho el Barça de Xavi. Ha dicho, bueno, últimamente no veo mucho al Barça entre mis partidos y tengo otras cosas que hacer que ver fútbol.
Tengo otras cosas que hacer que ver fútbol, ¿no?
Ha dicho... En el sentido de que tenía mejores cosas que hacer, aunque es verdad que la palabra mejor no la ha pronunciado, pero se ha dicho, tengo otras cosas que hacer que ver fútbol.
Bueno, este es Toni Kroos hablando sobre el favoritismo. ¿Quién es favorito para el partido de mañana?
No, la verdad es que puede ser que por ejemplo, en la Liga estamos un poco mejor que el Barça, pero de mi experiencia de casi 8 años aquí es también que no hay favoritos en un clásico, porque es un partido especial que puede pasar de todo. Además, mañana, que es como un final, y hemos vivido muchos años y hemos visto que en un final puede pasar de todo, y creo que todavía no hay dudas que hay mucha calidad también en el equipo de Barcelona, y para mí en un clásico no hay un favorito.
Toni Kroos, que en las últimas horas ha hablado Arancha, Miguelito, Melchor, sobre su ampliación de contrato. Termina el 2023, todavía le queda, pero ha hablado sobre la posibilidad de seguir o no en el Real Madrid, ¿no?
Bueno, sí, ya lo hizo en su renovación con el Real Madrid. Ya dijo claramente que él quería pensar en retirarse en el Real Madrid, y ayer con los compañeros de Sky Sport insistió en ello. Dijo que está convencido que se puede retirar en el Real Madrid. No sabe si cuando termine el contrato en el 2023, cuando tenga 33 años, o si renovará 1 o 2 años más, pero lo que tiene claro es que quiere retirarse en el Real Madrid.
¿Ibas a decir, Arancha?
No, iba a decir que él se encuentra muy feliz en España, se ha adaptado fenomenal, ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid, y a mí me llamó la atención la frase en la que dice: yo cuando decidí ampliar mi contrato en esta última renovación hasta el 2023 lo hice con toda la intención del mundo, pensando que voy a tener 33 años y ahí será un buen momento para sentarme a negociar, pero también tengo claro que esto no es una partida de póker, ¿no? O sea que la verdad que sorprende lo bien que ha entendido Toni Kroos desde el día que llegó, lo que es el Madrid y lo claro que ha sido siempre en todas sus declaraciones.
Bueno, en principio este toro es para dentro de unos meses, ¿no? En el Real Madrid. Empezaría la próxima temporada como la última en el conjunto blanco, así que en verano más o menos, ¿no? Se empezará a hablar de este asunto.
Septiembre. Sí.
Va a depender un poquito de la evolución también, ya lo ha dicho Toni Kroos, no va a haber ningún problema, que el Real Madrid sabe cómo soy y yo sé cómo es el Real Madrid, sabe lo que nos aportamos cada uno y vamos a ser absolutamente sinceros y no hay ningún problema. Yo creo que en el tema de Toni Kroos no va a haber ningún problema y se va a apurar hasta el final para saber si se le renueva o no.
Un fragmento más de lo que ha dicho Ancelotti, este par de respuestas sobre el asunto clave del partido de mañana, el favoritismo. ¿Cómo llega el Real Madrid?
Pues llegamos bien, con toda la ilusión, toda la buena actitud que necesitamos tener para intentar de llevar a casa esta Supercopa, que es el primo título de la temporada y nos gustaría llevarlo a casa. Algunas dudas las tengo, de Carvajal es una, que vuelve después de una lesión, está bien, tenemos que evaluar esto, lo otro la banda derecha, tenemos que evaluar también porque tengo jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrigo, en la plaza de Asensio, son las únicas dudas que tengo.
Esas son las dudas que ha expresado Miguel Ángel antes sobre la alineación de mañana, que parece bastante clara, salvo esos dos jugadores. Bueno, el rival es el Barcelona, que como le he dicho a Manolo, recibe buenas noticias en los últimos días, en las últimas horas. Está allí también en Arabia Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas de nuevo, Corro.
El plan del Barça es un poco posterior al del Madrid, ¿no? Van a hablar dentro de un rato y entrenan también posteriormente, ¿no?
Sí, sí, en una hora va a hablar Xavi Hernández y lo hará también Sergio Busquets, el primer capitán, en rueda de prensa telemática, y después van a entrenar también aquí en el mismo estadio, en el Prince Faisal, los futbolistas de Xavi, que serán al final 26, 5 pendientes de recibir el alta médica porque acaban de aterrizar hace un ratito Pedri y Ferran Torres, acompañados de Joan Laporta, tras dar negativo los tres en el PCR al que se sometieron ayer por la tarde. O sea que buenas noticias para Xavi, que va a recuperar a 5 futbolistas de una atacada. Van a recibir el alta médica Ansu Fati, Araujo, Frenkie de Jong, Pedri y Ferran Torres en este primer clásico del técnico en el banquillo mañana frente al Real Madrid.
De esos 5 que nombras, ¿cuántos crees tú que van a ser titulares?
Pues a ver, yo creo que Ferran, si finalmente lo inscriben, porque a esta hora todavía no lo han inscrito, sigue el Barça con documentación y pendiente también de que se firme y se cierre la cesión de Coutinho, que contamos la semana pasada que se iba a hacer oficial de todas hoy. Podría incluso ser de la partida, no está para los 90 minutos, pero lo que tuvo era una fractura ósea en el pie y me decían que físicamente está bien, así que no se descarta. Araujo, a pesar de que hace 4 días pasó por el quirófano por su doble fractura en la mano, también podría estar en el 11, eso sí, muy protegido con una férula. Ansu Fati está para jugar, está al 100%, pero no para disputar los 90 minutos, así que yo creo que Xavi lo va a guardar como revulsivo y saldrá en la segunda parte. Frenkie de Jong diría que será suplente porque no está al 100% de su lesión en el sóleo. Y Pedri, evidentemente, después de 3 recaídas y teniendo en cuenta que no juega desde el 29 de septiembre, si disputa esta semifinal lo hará 15 minutos en la segunda parte.
O sea, la gran noticia sería ver a Ferran Torres como titular. Dices que a esta hora no está inscrito. Bueno, Alves tampoco estaba inscrito. Me parece que le inscribieron el mismo día del partido
cuando
de Copa,
estaba,
¿no?
Cuando estaba volando, sí, sí. Cuando estaba justo en el avión, recibió la noticia de que ya estaba inscrito y pudo debutar en Linares, en Copa del Rey, Dani Alves. En el caso de Ferran Torres, ya te digo, en el Barça están convencidos de que lo podrán inscribir, pero a esta hora todavía están con la documentación pendientes de Coutinho y tienen margen hasta mañana 1:15 antes de que arranque esta semifinal. Hasta mañana 7:15 pueden inscribir a Ferran Torres.
Miguel Ángel, estás viendo el entrenamiento del Madrid, ¿no?
Sí, lo que nos dejan ver, 15 minutitos abierto. Me dice Javi Gómez que parece Valdebebas, es una grada de butacas azules, baja. Los 24 que ha traído Ancelotti trabajando con normalidad. Es evidente que no nos va a dar ninguna pista, aunque las dos incógnitas por despejar ya las hemos comentado, el lateral y el interior derecho. Y bueno, recordemos que solo quedan en Madrid Mariano y Bale. Mariano recuperándose de esa lesión que sufrió en Alcoy en el isquio, y lo de Bale pues un expediente X por resolver. Veremos a ver si el galés algún día vuelve a ponerse la camiseta del Real Madrid. Supongo que sí.
Mañana va a haber un gran ambiente porque he leído a Pablo García Cuervo, que es el jefe de prensa de la federación, que está vendido todo, que se ha vendido todo en 57 minutos.
Sí, son 30.000 localidades, porque aquí por medidas COVID ha habido restricciones y evidentemente no se puede llenar el estadio con capacidad para algo más de 60.000, pero por lo que nos dicen en la federación, vamos a ver si mañana se citan esos aficionados, casi todos evidentemente de esta zona, de este país, muy pocos viajes españoles, pero ya te digo que en torno a 30.000 aficionados mañana para presenciar este clásico. No hubo clásico hace 2 años, recordemos que el Barça de Valverde cayó eliminado y no jugó la final, la jugaron el Madrid y el Atleti, pero en este caso sí lo va a ver.
Nos movéis porque enseguida hablamos un poco de lo que esperamos del partido de mañana, de este Real Madrid-Barça con el Madrid tan favorito.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Elena, ¿qué te llega del Barcelona? Está todo el mundo en Madrid, digo, todo el mundo en general, creyendo que el Madrid va a ganar fácil, incluso no digo los jugadores ni el club, digo los medios de comunicación y a lo mejor también la gente que piensa que es muy favorito el Madrid contra el Barcelona. Incluso me imagino que en la cabeza de alguno está la posibilidad de golear al Barcelona, que viendo cómo está, los 17 puntos de desventaja que tiene en la Liga, también es una posibilidad. Pero ¿hay mucho miedo en el Barça por el partido de mañana o ninguno?
Sus jugadores creen que si ganan mañana al Madrid puede ser un golpe encima de la mesa para demostrar de una vez por todas que eso que dicen que han vuelto es una realidad. Pero mi encuesta a pie de calle aquí en la capital de Arabia Saudí, en Riad, es que la mayoría de gente no conoce ni a un solo futbolista del FC Barcelona, que la mayoría de los 30.000 aficionados que habrá mañana en el estadio irán con el Real Madrid, porque yo me acuerdo hace 2 años que todo el mundo animaba a Leo Messi, pero es que algunos no saben que el argentino ya no está ni en el Barça.
Es increíble, ¿eh? Como en 2 años, que como
y,
dices
y hay
tú,
jugadores
ha perdido
que,
tanto
claro,
peso mundial el Barça, ¿eh?
Claro, y hay jugadores que son ya una realidad y que tienen un nivel espectacular, como Gavi y Nico, pero es que dudo que los aficionados árabes de aquí sepan quién son Gavi y Nico, porque evidentemente no son tan mediáticos como ahora mismo pueden ser pues Modric, Benzema o Vinicius, o como era en su momento Leo Messi, Griezmann, Luis Suárez. Bueno, vamos a verlo, pero de entrada las encuestas a pie de calle en el día 2 en Arabia Saudí son que la mayoría de aficionados irán con el Real Madrid.
Miguelito, ¿tienes tú esa impresión que tiene Elena, que ha cambiado un poco el ánimo de los lugareños, de los árabes?
No lo sé, la verdad. Depende, aquí hay peñas también del Real Madrid. Puede ser que haya mayoría de aficionados madridistas, pero no te sabría decir exactamente. Lo que sí te aseguro es que tienen ganas de clásico, ¿eh? Porque ya te digo que se quedaron con las ganas hace 2 años. Este año, aunque sean semifinales, se va a conseguir. Por cierto, nos acaban de informar que al final va a ser todo el entrenamiento abierto. No recuerdo la última vez que el Madrid abría por última de las puertas. No, yo creo que eso, un entrenamiento de estos en el de Estéfano navideño, así que hay que venir a Riad, sí, para ver un entrenamiento completo del Madrid.
Arantxa, Melchor, ¿recordáis algún entrenamiento entero del Madrid que no sea navideño, ¿eh? En los últimos tiempos yo no lo recuerdo tampoco, ¿eh?
Pues antes del confinamiento, pues
la Supercopa.
Sí, el último título que habían disputado.
Sí, sí. Recuerdo que el primero que bajó la persiana fue Capello, ¿eh?
Sí.
El primero que no fue Mourinho, que a lo mejor alguno piensa que fue Mourinho, fue Capello.
Fue Mijatovic.
Efectivamente, que era el director deportivo.
Era el director deportivo de Capello, pero fue Mijatovic.
Bueno, Capello tampoco pondría peros, ¿eh? Pero seguramente la decisión final fue de Mijatovic, como dices tú. Bueno, pues nada, ¿quién marca mañana a Vinicius? Que está la gente preocupada con eso. Elena, ¿quién quiere ser lateral derecho mañana?
Pues, sinceramente, a ver si Xavi nos da alguna pista, pero yo creo que Ronald Araujo.
Ronald Araujo, o sea, no Alves, ¿no?
Vamos a ver si el técnico nos da alguna pista, insisto, pero a esta hora la sensación que tenemos, la prensa que cubre el Fútbol Club Barcelona, es que el uruguayo puede estar un poco por delante de Dani Alves mañana para encargarse de Vinicius, que ayer ya dijo Piqué en Vamos, que está a un nivel espectacular. Vinicius y también Karim Benzema.
Benzema, sí, dijo. Benzema y Vinicius están top. Luego dijo que no había visto tanta diferencia en el último partido entre ellos, que fue el clásico, que ganó 1-2 el Real Madrid en Barcelona, como para pensar que en esta ocasión les pudieran hacer un roto. Oye, Elena, que estás ahí por placer, ¿no? Porque con el dinero que tendrá tu familia, ¿no? Pues imagino que, ¿no?
Sí, no, la verdad es que ya muchísima gente me ha pasado por WhatsApp la cuñita de Carlos Herrera, don Carlos Herrera.
Hombre, cuando lo dice Carlos
Elena
Herrera,
Condis, los supermercados.
Escucha, Carlos Herrera no miente. No sé si lo habéis escuchado, Miguelito, ¿lo has escuchado esta mañana a Carlos Herrera hablando del dinero que tiene la familia Condis?
No suelo perdérmelo, pero esta mañana lo he
podido. Mira, te lo voy a poner, porque ha hecho referencia pues a esa cadena de supermercados que tienen los Condis.
Vamos a ver, un reponedor del supermercado de Elena Condis tiene que ir a trabajar, no puede teletrabajar.
O sea, te debe tener en la cabeza, porque
para que sea muy presente.
Muy presente, sí, muy presente.
Está muy bien informado desde aquí, don Carlos.
Claro que sí, hombre, lo tendrá oculto Elena Condis, porque Herrera no miente. Se ha dicho que tiene una cadena de supermercados, lo tiene. Bueno, chicos, mañana hablamos más de este Real Madrid Barcelona. Que paséis buen día, Miguelito, Elena, gracias,
Un beso muy fuerte.
Y gracias también a Sergio Jiménez. Y Melchor y Arancha, hablamos también mañana. Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora el Atlético de Madrid. Está Javier Gómez en Riad para informar de lo que hace el Atlético. Está volando ahora mismo el Atlético de Madrid. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? ¿Quién te lo iba a decir a ti, cuando me compraste hace 2 años que me iban a traer aquí?
Hombre, te lo has ido ganando a pulso. Pero siempre con la supervisión, o sea, no te puedo dejar solo. Siempre con la supervisión encima de Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Hay que escuchar por si...
Yo con tal de que la gente viaje, me pongo un bicho.
Por si resbala, siempre hay que estar aquí para sujetarle, Bueno, chicos, mañana el Atlético de Madrid estará ya preparado y dispuesto para enfrentarse el jueves al Atleti de Bilbao, que es un partido que parece así más fácil para el Atlético de Madrid, pero el Atleti Bilbao es el actual campeón de la competición y a un partido el Atlético ha demostrado que este año no está para grandes retos, así que vamos a ver qué pasa en ese encuentro. Noticias del día que, bueno, Griezmann sabíamos que no, Xavi tampoco, ¿no, Javi?
Sí, Xavi, que ayer parecía que sí, al menos el cuerpo técnico y los servicios médicos tenían la esperanza de que al menos pudiera viajar, pero se ve que en la última prueba no se ha encontrado bien, no ha encontrado sensaciones, así que no va a estar aquí en Riad, ni siquiera se ha montado en el avión, y los demás lo que se esperaba. Han entrado 6 canteranos, Juliano Simeone, Serrano, Rojas, Cristian, Moreno y Carlitos Martín, los que suelen entrenar con el primer equipo, vaya, y lo demás lo esperado, sin Griezmann, que sigue lesionado.
¿Simeone es la primera vez que entra en la convocatoria o no?
De la Supercopa, sí, de Liga ha entrado
varias veces.
Dos veces.
Ha hecho 11 años ahora, entrando.
No, ya. Escucha, pero no,
Juliano, dice, ¿no?
Sí,
Juliano.
No sabía si era la primera vez, porque todavía no ha debutado, ¿no? ¿O qué?
Fue convocado contra el Celta. No ha debutado. Fue convocado contra el Celta. El otro día también estuvo. Y creo que otro partido más, al igual que Serrano, que debutó contra el Liverpool y luego no ha podido tener minutos.
¿Qué creéis que va a poner el sistema? Que ahora se está hablando mucho del sistema de Simeone. ¿Qué creéis que va a poner contra el Atlético?
Javi está en Arabia. Yo he hecho las veces hoy de Javi. ¿Sí? Y he estado pendiente del entrenamiento telemáticamente, porque estoy confinado. Pero me acaban de soplar lo que ha probado hoy. Y ojo, porque Luis Suárez no entraría en lo que ha probado hoy. De inicio, Joao Félix y Correa serían los dos atacantes. Volvería a la línea de 5 con Llorente, Jiménez, Felipe Hermoso y Carrasco. Y en el centro del campo volvería Coque, acompañando a Condovia y Alemar. Buen equipo,
O sea, ni Luis Suárez ni Cuña, ¿no? Que si no juega uno, juega el otro. Con Joao Félix y
Eso
Correa.
Eso es lo que ha probado, ¿no?
Bueno, al final es lo que funcionó el otro día en Villarreal. Cuando el equipo jugó bien en la segunda parte, se juntaron esos factores. Y además, recuerdo también uno de los mejores partidos que ha hecho el Atlético de Madrid este año fue contra el Liverpool y se jugó sin referencia pura, porque jugaron arriba Joao Félix y Griezmann y fue un partidazo.
A mí Joao Félix Correa, la pareja, o sea, como pareja de ataque y de tener el balón y de crear cosas, a mí me gusta. Ahora, es cierto que los otros dos tienen a lo mejor más tino, ¿no? ¿O qué?
Lo que sí está empíricamente demostrado es que Ángel Correa es delantero, no es ni banda derecha, ni centrocampista, ni volante.
¿Y qué es el que tiene gol ahora en el Atlético?
Y que es el que tiene gol. Cuando lo pone de delantero el Cholo y cuando juega en su puesto, que es de delantero, Correa acaba siendo trascendente para el equipo.
¿Cómo van las operaciones? Ya está casi todo contado, ¿no? A la espera de lo que decía el Valencia.
Ojo, porque me llegan inputs cercanos a la dirección deportiva y me obligan a estar alerta en las próximas horas porque hay cositas, aparte de VAS, que lo tienen ya todo hablado con el jugador y con el Valencia, pendiente únicamente, como contamos ayer con Hugo, de que el Valencia encuentre un recambio. El Atleti busca un lateral izquierdo, aparte de VAS, porque ayer algún tarugo dáctilo de estos de Twitter pusimos un tuit, claro, tarugo dáctilo, ¿no? Como los dinosaurios.
¿Qué te dijeron? ¿Que VAS es lateral derecho?
No, confundían, claro, cuando dijimos VAS y luego un lateral izquierdo, que VAS es lateral derecha, qué, igual, hombre, monstruo. Entonces, aparte de VAS y un lateral izquierdo, ojo, porque tiene intenciones la dirección deportiva de mover de entrada o de salida, ¿eh? Ojo, hay que
de entrada o de salida. De salida, las últimas horas he visto que apuntaban el nombre de Héctor Herrera como posible salida del Atlético de Madrid. Alguno que no esté jugando mucho en el Atlético de Madrid.
Herrera es el que le gustaría al Valencia tener, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que el Cholo no va, no está por dejar salir a Herrera, que cumple contrato en junio y que es un jugador importante cuando lo pone el Cholo.
Bueno, pero atenta a la compañía, lateral zurdo, atentos. Y a lo mejor alguna salida en el Atlético de Madrid. Muy bien, Javi, que en este primer gran viaje, porque gran evento que... te desplazas, ¿qué tal? Muy agrandados, Miguelito y Elena, ¿no? Que son los que
sí,
habitualmente...
Sí,
¿no?
Bueno, ya sabes cómo son los siameses, ¿no? Que ellos van juntos a todos los lados, yo me intento meter, no quiero romper esta bonita relación, pero bueno, oye, que me den bola un poco, el único que me da bola aquí es Sergio, que me abraza cuando tengo frío y
Peña, ¿no? Peña sabe lo que es sufrir también, ¿no?
Sí, Peña, sí, pero aquí a la gente lo que le gusta es dormir. Aquí los únicos que trabajamos somos Sergio, Lama, Peña...
Bueno, pues eso también queda apuntado, ¿eh? Porque seguramente alguno te quiera decir alguna cosa. Javi, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Adiós, Antonio.
Adiós,
hasta mañana, un abrazo. Las noticias del Atlético, juega el jueves contra el Athletic de Bilbao. Y ahora, noticias de mercado en el Getafe. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, lo contaste ayer y va a ser así, va a llegar un central uruguayo al Getafe.
Sí, es Gastón Álvarez. Ya tiene el Getafe cerrado este fichaje. Es un central zurdo uruguayo de 21 años. Llega procedente de Boston River. También puede hacer de lateral izquierdo. Y es, Corro, el quinto uruguayo de la plantilla. Le gusta mucho aquí que Sánchez Flores, los futbolistas uruguayos. Dicen que tiene mucha uruguayina. Vamos a decirlo así. Mauro Olivera, Damián Cavaco. Y ahora, próximamente, hasta que se haga oficial, Gastón Álvarez. Lo dicho, internacional en las categorías inferiores de Uruguay, central zurdo. Y este llega, el que se va, es Chema Rodríguez. Esta mañana ha hecho el club oficial que se va cedido al Eibar con una opción de compra obligatoria si asciende el equipo vasco. Si ascienden, Chema firmaría con el Eibar 2 años, con el mismo sueldo que tiene el Getafe. Eso es un representante y los demás son tonterías.
Hay que tener siempre un buen representante. Oye, que ya hemos contado que no acaba aquí, que está buscando un delantero y vamos a ver, ¿no? Dependiendo, he oído que está muy ligado lo del delantero a que se vaya el mexicano Macías, sí o sí o no.
Es que tiene que, antes de entrar, tienen que dejar salir. Es verdad que ahora mismo hay una ficha libre y sigue estando, porque claro, si Chema se va al Eibar, Chema se va al Eibar y deja esa ficha libre, pero quieren evidentemente fichar más, aparte de ese delantero. Ayer pregunté con respecto a Borja Mayoral, que recuerdo que es el delantero que quiere el Getafe, así lo hemos desvelado. Pregunté a Arancha, a nuestra Arancha Rodríguez, la que más sabe del Real Madrid, me ha dicho que sí, hombre, que el Madrid quiere que juegue. Y como en la Roma no está jugando nada, que recuerdo que es el cuarto delantero para Mourinho, el club blanco quiere que juegue porque a final de temporada o así se le queda o así puede hacer una operación con él.
Bueno, de momento llega Gastón, se va Chema y veremos qué pasa en los próximos días. Gracias, Gema.
Un beso. Ay, con lo de Macías sí, le están buscando equipo. Perdona, no te he respondido a eso.
Venga, hasta luego, Gema. Gracias.
Chao.
Noticia en el mercado del Leganés. Vuelve Robert Ibáñez. Estaba en Osasuna, vuelve al Leganés. Está abierto el mercado de invierno para todos los equipos de primera y de segunda división. No se vayan todavía, que aún hay guas.
While Omicron does appear to be less severe,
ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados.
La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. Bueno, hombre,
y no te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, la cofradía del 50-50, fundada por mí... para el partido de mañana, va en aumento. Fíjate lo que dice hoy el Mundo Deportivo. Interesante reflexión. Ansu Fati marca más que Benzema y Luke de Jong lo mismo que Vinicius. ¿Oye? Pues eso es un empate, ¿no? 50-50. Que sí, hombre, que Xavi ha cambiado al Barça. Bueno, pues claro que puede ganar el Madrid. Y el Barça, que parecía que iba ahí de invitado de piedra. Sus delanteros marcan lo mismo. Yo no sé si en un momento determinado con estas cosas del límite salarial... el Madrid estaría dispuesto a cambiarlos a pelo. Ansu Fati y De Jong para el Bernabéu, Benzema y Vinicius para el Camp Nou. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo de mañana, 50-50, 50-50. Y ojo, menos mal que es eso. El partido en 24 horas mal contadas. Como si fuera el lunes, el Madrid se presentaba. ¡Oh!
Gracias, Juan. Mañana lo comprobaremos. Pero mañana estaremos aquí para contarles más cosas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que llega a sus oídos. Que están escuchando la cadena COPE. Que pasen buena tarde.